Los juicios con un jurado compuesto por ciudadanos son de reciente creación en España, por ello su funcionamiento es bastante desconocido todavía. Esta noche nos vamos a centrar en un aspecto, lo que pasa cuando se discrepa de una sentencia del tribunal del jurado. Veremos cuáles son los medios para su impugnación. La ley orgánica del Tribunal del Jurado recoge expresamente dos medios de impugnación: el nuevo y especial recurso de apelación y el recurso de casación. Además, se pueden hacer uso de los medios comunes a todos los procesos, como los recursos de reforma, apelación ordinaria y queja recogidos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en el nuevo título quinto. Así pues, los medios de impugnación en el proceso ante el jurado será el siguiente tema que les ofrecemos en la revista, y para ello contamos con la presencia de doña Teresa de la Piñera, profesora de Derecho Procesal. Muy buenas noches y bienvenida, profesora La Piñera, a la revista de Derecho.
Muy buenas noches, Charo.
Cuando se habla del tema de los medios de impugnación en el proceso ante el Tribunal del Jurado, y dado que el jurado se compone de ciudadanos como meros espectadores del juicio que ante ellos se celebra y de un juez como experto en derecho y director de ese juicio, nos debemos cuestionar, digo yo, si lo que cabe impugnarse en su caso es el veredicto emitido por esos ciudadanos, ya que deriva de una mera posición objetiva de los mismos, o el objeto de la impugnación es la sentencia dictada por el juez, que es el que debe cuidar del correcto funcionamiento de la justicia, ¿no?
Por supuesto, Charo. Mira, antes de meterme en el tema objeto de la exposición, que es el de los medios de impugnación, es importante resaltar la diferencia que existe entre el veredicto y la sentencia del Tribunal del Jurado. No solo porque en la práctica ambos términos se confunden, sino sobre todo y en lo que respecta al tema que nos ocupa, porque los medios de impugnación se interponen precisamente contra la sentencia del Tribunal del Jurado y no contra el veredicto de los miembros del jurado. De forma que, siendo dos conceptos distintos, aunque interrelacionados, hay que señalar que mientras que el veredicto constituye la emisión por parte de los miembros del jurado de una declaración por escrito de los hechos encontrados probados y no probados por ellos, a la luz del juicio que se celebra ante los mismos, así como de la declaración de culpabilidad o inculpabilidad del imputado y de los motivos que les lleva a hacer esta declaración, la sentencia, en cambio, será dictada por el magistrado presidente, que también forma parte del Tribunal del Jurado, aunque el mismo deba atenerse al veredicto emitido por los miembros del jurado, de ahí que antes señalara que veredicto y sentencia se encuentran interrelacionados. Pero también, como acabo de señalar, la distinción entre ambos términos no solo es conceptual, pues tratándose de el término impugnación, esta, como acabo de decir, solo cabe contra la sentencia del Tribunal del Jurado, mientras que el acta del veredicto de los miembros del jurado, en su caso, solo podrá ser devuelto por el magistrado presidente a estos para su corrección por las causas que recoge la ley. Así, por ejemplo, cuando exista contradicción en la misma por declarar probados los hechos de culpabilidad y, en cambio, emitirse una declaración de inculpabilidad. Por lo que, mientras que las causas de devolución del veredicto se recogen por la ley orgánica del Tribunal del Jurado en su artículo 63, los medios de impugnación de la sentencia se recogen por la Ley de Enjuiciamiento Criminal en el nuevo título quinto, como pasaremos a ver. Lo único, y como una nueva manifestación de la interrelación que debe existir entre veredicto y sentencia, señalar que una correcta devolución del acta del veredicto al jurado por el magistrado presidente evita la posible impugnación posterior de la sentencia que éste dicte a través del recurso de apelación.
¿Cuáles son los medios de impugnación contra las sentencias dictadas por el Tribunal del Jurado? ¿Son los ordinarios que se prevén para cualquier procedimiento judicial, profesora Piñera?
El procedimiento desarrollado ante el Tribunal del Jurado se rige por las normas contenidas en su propia ley y, supletoriamente, y por lo tanto en lo no regulado por esta, se rigen también por las normas contenidas en la propia Ley de Enjuiciamiento Criminal que se refieren a dicho procedimiento. Esta supletoriedad de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se traduce en la práctica procesal en que, además de los medios de impugnación comunes a todos los procesos que la Ley de Enjuiciamiento Criminal recoge en sus artículos 216 y siguientes, como sería el caso de los recursos de reforma, apelación ordinaria y queja, la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado recoge expresamente dos medios de impugnación contra las sentencias dictadas por el Tribunal del Jurado. Así, en el artículo 846 bis recoge un nuevo y especial recurso de apelación. Nuevo porque se interpone contra los autos y sentencias que dicta el magistrado presidente del nuevo Tribunal del Jurado, y especial porque se resolverá por un órgano que es atípico, como es el Tribunal Superior de Justicia correspondiente, y no por el órgano típico de resolución de este recurso, como sería la Audiencia Provincial. También se recoge el recurso de casación en los artículos 847 y siguientes, pero este no presenta especialidad alguna, excepto la de que en este caso debe interponerse contra los autos y sentencias que dicten esos tribunales superiores de justicia al resolver el recurso de apelación.
Entonces, vamos a ver, profesora Piñera, por lo que acaba de decir, ¿se podría concretar que las especialidades que presenta esta materia de los medios de impugnación en el nuevo proceso ante el jurado frente al proceso ante los tribunales ordinarios son la posibilidad de interponer un recurso de apelación especial contra los autos y sentencias que dicte el magistrado presidente ante la sala de lo civil y penal del Tribunal Superior de Justicia correspondiente, y el ordinario recurso de casación contra las resoluciones de aquel recurso que dicte dicha sala ante la sala segunda del Tribunal Supremo?
Efectivamente, Charo, pero dejando siempre claro que con carácter supletorio se podrán interponer los recursos de reforma, apelación común y queja recogidos también por la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que, como ya he señalado en varias ocasiones, rige de forma subsidiaria a la Ley del Tribunal del Jurado.
Bueno, señalada esta puntualización, ¿dónde se encuentran regulados dichos medios de impugnación? ¿En la propia ley orgánica del Tribunal del Jurado o en la misma ley de enjuiciamiento criminal?
Bueno, pues los medios de impugnación del proceso ante el jurado no se encuentran recogidos por el articulado de la propia ley del Tribunal del Jurado, sino que esta, a través de la disposición final segunda, modifica a la ley de enjuiciamiento criminal en su libro quinto, en el sentido de modificar la propia rúbrica del libro, que pasa de denominarse de los recursos de casación y de revisión a denominarse de los recursos de apelación, casación y revisión, e introduce, por lo tanto, en este libro quinto un nuevo título primero denominado del recurso de apelación contra las sentencias y determinados autos. Dicho título está integrado por los artículos 846 bis A a 846 bis F, por lo que los anteriores títulos primero y segundo pasan a ser los actuales títulos segundo y tercero del mismo libro quinto, que regulan respectivamente el recurso de casación y el recurso de revisión, sin que vean en cambio modificado su contenido por la aplicación de la ley orgánica del Tribunal del Jurado.
Entonces, parece, profesora de la Piñera, que la supletoriedad de la ley de enjuiciamiento criminal aquí no es tal, dado que los nuevos medios de impugnación se recogen expresamente en el articulado o por el articulado de esta ley de enjuiciamiento criminal y no por la de la ley del Tribunal del Jurado, ¿no?
Parece, Charo, que ello es así, dado que la aplicación de la ley de enjuiciamiento criminal en este ámbito es directa, pero por ello apuntábamos al principio que se aplicará la ley de enjuiciamiento criminal en aquellas materias no reguladas por la ley del Tribunal del Jurado, siendo una de ellas precisamente esta, tal y como se establece por esa disposición final segunda, que especifica las modificaciones que deben hacerse en la ley rituaria para adecuarse a la nueva ley del Tribunal del Jurado, con lo cual ello no cambia el carácter supletorio de nuestra ley de enjuiciamiento criminal. Pero además, y como fundamento o apoyo de este carácter supletorio de la ley de enjuiciamiento criminal, hay que señalar, a modo, si cabe, de crítica a la modificación introducida, que, fijándonos en la rúbrica del título primero, la misma no se adecua a la sistemática utilizada hasta ahora por la ley de enjuiciamiento criminal, pues en principio parece que dicha rúbrica contiene una regulación general y exhaustiva de la apelación. Con el texto en la mano, ello no es así, dado que el nuevo recurso de apelación solo cabe, en primer lugar, contra las sentencias dictadas por el magistrado presidente del Tribunal del Jurado, y segundo, contra las resoluciones que resuelvan cuestiones previas al juicio ante el Tribunal del Jurado, también contra el auto que resuelva la cuestión declinatoria de competencia, y por último, contra el auto que admita las excepciones de cosa juzgada, prescripción, amnistía o indulto. Pero en cambio no cabe en otros muchos casos en los que, por lo tanto, se va a aplicar supletoriamente las normas reguladoras del recurso común de apelación contenidas por la ley rituaria.
parece que no cabe duda de la novedad del recurso de apelación, pero ¿cuál podría ser entonces la finalidad de este recurso que lo distinga del común u ordinario?
Charo, me alegro que hagas esta pregunta que considero fundamental, pues al fin y al cabo estamos hablando de un proceso que tiene lugar ante personas que no saben derecho, lo que puede llevar, y de hecho en la práctica así está ocurriendo, a que se editen sentencias injustas con estos procesos. Por ello, la doble instancia o doble examen que se satisface con este recurso permite someter tanto el fallo condenatorio como la pena impuesta a un tribunal superior al que lo dictó. Por ello, la finalidad de este nuevo recurso no es otra que la de intentar satisfacer el derecho que toda persona tiene a que se examine de nuevo el fallo condenatorio y la pena que se ha impuesto por sentencia dictada por el Tribunal del Jurado.
Antes señalaba que solo cabía la interposición de este recurso en determinados casos. ¿Nos podría señalar cuáles son estos casos, profesora Piñeira?
Sí, a diferencia del recurso de apelación común, es decir, aquel recurso que se puede producir contra sentencias dictadas en el proceso penal ordinario por delitos o en el procedimiento abreviado que tiene carácter general o lo que es lo mismo, no existen motivos específicos para su interposición, el recurso de apelación especial contra las sentencias dictadas por el Tribunal del Jurado constituye un medio de impugnación extraordinario, lo que significa que solo se podrán impugnar por este medio las resoluciones establecidas en la ley. Y segundo, que tan solo se podrá impugnar cuando existan los motivos establecidos por el artículo 846 bis c. Esta exigencia de los motivos da lugar a dos modalidades, que son por quebrantamiento de forma, es decir, por vicios, ya sea en el mismo procedimiento o en la misma sentencia que causa indefensión, incluidas la no disolución del jurado por falta de prueba de cargo o su disolución indebida, y por infracción de ley, ya sea ordinaria o constitucional, como lo constituye el caso de la vulneración del derecho a la presunción de inocencia del artículo 24.2 de la Constitución.
Y ya para terminar lo que es el tema de esta noche, después de habernos reseñado los supuestos impugnables por este medio, ¿cuál sería entonces el procedimiento a seguir en estos casos?
El procedimiento sería muy sencillo. Así, tanto el Ministerio Fiscal como defensor del interés público, como cualquiera de las partes en su calidad de perjudicados por la resolución que se recurre, podrán interponer el recurso principal de apelación dentro del plazo de 10 días a contar desde el siguiente a la última notificación de la sentencia. Si alguno de los legitimados no recurre dentro de este plazo, dispone de otro plazo de 5 días para interponer el llamado recurso de apelación supeditado, porque dependerá del mantenimiento del principal. Una vez interpuesto el recurso, deberá formalizarse en el plazo de los 5 días siguientes ante la audiencia provincial, en cuyo ámbito se incardine el Tribunal del Jurado cuya resolución se impugna. Transcurrido el plazo de formalización, se pondrán de manifiesto los autos a las partes para su instrucción por el plazo común de 5 días, transcurrido el cual la audiencia emplazará las mismas para que se personen ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia correspondiente en el plazo de 10 días. Si no se persona el apelante principal o, si personado, desistiera del recurso, decaerá también el apelante supeditado por lo dicho anteriormente, y la sentencia apelada será declarada firme por auto de la sala, en la que también habrá expresa imposición de costas, devolviéndose los autos a la audiencia de la que proceden para la ejecución de la sentencia. En cambio, una vez personado el apelante principal, serán citadas las partes personadas y siempre, por supuesto, el condenado y tercero civilmente responsable a una vista del recurso que se celebrará oralmente. En la vista intervendrán primero el apelante, en segundo lugar el apelado y por último el Ministerio Fiscal, salvo que sea el recurrente, pues en este caso también actuará en primer lugar. Las partes, a la hora de hacer sus alegaciones, deberán ceñirse a la defensa de los motivos propios alegados y al apoyo o impugnación de los motivos alegados por las demás partes. Respecto a la prueba, no cabe la aportación de nuevas pruebas, sino que deberán ceñirse a las ya aportadas. Una vez celebrada la vista, se dictará sentencia dentro de los 5 días siguientes. Si la sentencia se admite el recurso por quebrantamiento de forma causante de indefensión, se decretará la celebración de un nuevo juicio, en cuyo caso se mandará devolver la causa a la audiencia provincial para su nueva celebración, como ocurrió, por ejemplo, con el conocido caso Tegui, en el que a través del recurso de apelación se acordó anular el juicio celebrado por la audiencia provincial de Guipúzcoa. Lo mismo acordó el Tribunal Supremo en el recurso de casación que posteriormente se interpuso ante su sala segunda contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, pero el mismo no se ha podido todavía acelerar, dado que Miguel Otegi se encuentra huido de la justicia. Por último, Charo, y para terminar, decir respecto al recurso de casación, dado que el mismo no presenta ninguna especialidad, simplemente que el mismo cabe interponerse ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo contra los autos y sentencias dictadas en apelación o en única instancia por las salas de lo civil y penal de los Tribunales Superiores de Justicia. Lo único que la motivación del recurso es distinta según se trate de autos, en cuyo caso solo cabe interponerse el recurso de casación por infracción de ley, o de sentencias, en cuyo caso cabe tanto el recurso de casación por infracción de ley como por quebrantamiento de forma.
Yo quiero aprovechar que está aquí con nosotros para que nos haga una pequeña valoración de las primeras pruebas presenciales. ¿Cómo han resultado los exámenes de Procesal 2, profesora La Piñera?
Bueno, pues yo creo que dadas las instrucciones que se han y las directrices que se han dado por el departamento, la verdad es que los resultados han sido bastante buenos. Los alumnos han sido muy bien orientados a la hora de estudiar y los resultados en cuanto a la calificación obtenida en esta primera prueba personal han sido bastante satisfactorios.
Bueno, si le parece, ya podemos orientarles también respecto a la segunda prueba personal.
Sí, por
supuesto.
¿Tiene
alguna información que darles al respecto?
Sí, claro, mira, tengo una nota muy importante que darles, puesto que para la segunda prueba personal hay que señalar que los alumnos deberán estudiarse como materia obligatoria para esa segunda prueba personal desde el tema 21 hasta el tema 32, ambos inclusive, que será de donde se pongan las preguntas cortas y las dos preguntas de desarrollo, puesto que respecto desde los temas 33 a 40, ambos inclusives, solamente se pondrá una pregunta optativa para el alumno que quiera subir nota, la cual será calificada precisamente como tal. Solamente quedará como optativa para el alumno que lo desee.
Bueno, en definitiva, evidentemente, estudiar toda la segunda parte, pero principalmente de los temas 21 a 32, ¿no?
Efectivamente, Charo, porque esa será la materia obligatoria. Además, queda como materia optativa.
Muy bien. Pues muchísimas gracias, profesora La Piñera, por habernos acompañado aquí en la revista de Derecho y hablarnos un poquito de los medios de impugnación del proceso ante el jurado, esta figura jurídica tan reciente en el proceso español. Muchísimas gracias y buenas noches.
Muchísimas gracias, Charo.